del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera el Padre, porque el Padre es más grande que yo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, preparamos nuestros corazones para la efusión del Espíritu Santo que vamos a hacer dentro de un ratito. Por eso esta charla nos habla de el Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo. La palabra Paráclito, que se utiliza en la liturgia mucho, es una palabra que significa abogado. En griego antiguo significaba abogado, pero no un abogado cualquiera. Era el abogado de los emigrantes, de los inmigrantes, de los que llegaban a un país a trabajar o a vivir y no sabían la lengua. Con lo cual, ese abogado del Estado, digámoslo así, no solamente era el defensor y el consolador, claro, sino también el intérprete. Tenía que saber la lengua del defendido para poder defenderle ante el tribunal. Por eso a la Iglesia le gusta mucho, y le ha gustado a lo largo de toda la historia, llamar Paráclito al Espíritu Santo. Figuraos, después de 2000 siglos, esta palabra no ha desaparecido todavía. La utilizamos hasta en castellano, sin saber lo que significa. Para nosotros en este momento es casi un palabro, pero sin embargo tiene un contenido muy íntimo, muy interior. Es el Paráclito, el Consolador, el intérprete. ¿Cómo podemos nosotros llegar a Dios? ¿Cómo nos podemos presentar delante del tribunal de Dios si no tenemos un Paráclito, si no tenemos un abogado, si no tenemos un intérprete incluso? ¿Quiénes somos nosotros para decir algo delante de Dios si es que no sabemos? San Pablo lo dice muy bien en una frase: no sabemos pedir ni siquiera lo que nos conviene, no nos sabemos defender, porque le pedimos cosas a Dios, a lo mejor pedimos tonterías que nos van a hacer daño al día siguiente. Por eso dice Pablo que el Espíritu mismo intercede ante el Padre por nosotros con gemidos inefables. Es el propio Espíritu el que nos conoce bien, el que interpreta nuestro lenguaje, un lenguaje que no sabemos hablar. Somos como niños delante de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que sea nuestro abogado y que sea nuestro defensor. Jesús nos dice que este Paráclito también, cuando Él se vaya, nos acompañará siempre. Siempre tendremos entre nosotros al Paráclito. Siempre tendremos. Dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Si Jesús, viviendo en carne mortal, no se va, pues solo puede estar en Palestina. Y a lo mejor le veríamos algún día por televisión, como al Papa, o en alguna visita que hiciera, pero difícil. Dice Jesús, os conviene que yo me vaya, que deje esta forma de ser mortal, carnal, porque os enviaré el Paráclito, como si dijera, volveré, pero de otra forma. Volveré en espíritu, porque el Espíritu Santo que nosotros recibimos es el Espíritu que pasa por Jesucristo resucitado, es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Y con esta forma de existir, ya puede estar aquí, pero puede estar en la parroquia vecina, y en la casa vecina, y en el convento de las monjas de allá, y puede estar en Japón a la vez, y puede estar en todas partes. Es un espíritu vivificante, hecho vida, y que está en todas partes. Y en todas partes lo notamos, y en todas partes lo recibimos. Y en todas partes nos hace bien. Por eso dice Jesús a sus discípulos que se dolían y estaban un poco pesarosos y aquejados y un poco pues tristes porque se iba a ir, porque les anunciaba que él ya tenía que irse, que iba a morir. Le decía, pero no os preocupéis, os conviene que yo me muera, os conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá a vosotros el Paráclito. Que ese sí, os conocerá hasta el fondo, ese os defenderá. No podemos olvidar nunca que el Espíritu Santo que nosotros recibimos es el propio Espíritu de Jesucristo resucitado, mejor dicho, es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero que nosotros la recibimos por medio de Jesucristo, sobre todo del hombre Jesús. La recibimos nosotros. Entonces es el propio Jesucristo resucitado el que habla aquí y nos dice, os enviaré el Paráclito. Tiene poder para enviarnos al Espíritu Santo. O sea, Jesucristo, el hombre Jesús resucitado, ha sido constituido Señor de todas las cosas, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y tiene poder para darnos y enviarnos el Espíritu Santo. Es como si el Espíritu Santo estuviera a las órdenes de Jesucristo resucitado. Figuraos, qué tremendo es eso. Dios le ha dado a Jesucristo el poder de utilizar su propio Espíritu, el Espíritu de Dios. Y a través de este hombre Jesús, que es un hombre con personalidad divina, es decir, está unido al Verbo de Dios en la sustancia, en la esencia, pero que para nosotros fundamentalmente lo percibimos como el hombre Jesús semejante a nosotros que murió, y en esa muerte y en esa resurrección nos da a nosotros y nos envía este Espíritu Santo y este Espíritu Paráclito. Y sigue diciendo el Señor, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo he dicho. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, es que Jesucristo estaría muerto. Aunque hubiera resucitado, es como si estuviera muerto. Porque para nosotros no tendríamos luz, no tendríamos fuerza, no tendríamos vida. Aunque tuviéramos iglesia, pero sería una iglesia muerta. Iríamos a misa, comulgaríamos, y comulgaríamos la carne de un cadáver, porque Jesucristo no estaría vivo. Sin Espíritu Santo no hay vida, sin Espíritu Santo no hay amor, no hay liturgia, no hay presencia de Dios, no hay fuerza de Dios. Pero con el Espíritu Santo todo es vida, todo es luz, todo cobra vida. El cristianismo es vivo. El que vive este cristianismo vive, se da cuenta de que con Espíritu Santo nadie podrá con él, nadie podrá con el cristianismo. El Espíritu Santo, pues, es superior a todos los razonamientos, a todos los poderes, a todas aquellas cosas que de una forma o de otra nos quieren eliminar. Con el Espíritu Santo no hay posibilidad de que esto se destruya y de que esto se derrumbe. La Iglesia vive y vivirá para siempre. Jesús, con el Espíritu Santo, dijo: la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Con el Espíritu Santo, pues, nosotros estamos en una seguridad plena de una presencia definitiva de Dios en el mundo. Una presencia definitiva. Dios ya no se apartará nunca de nosotros, porque tenemos este Espíritu Santo que vencerá a todos, incluida la muerte. Vencerá a la muerte, porque aunque tengamos que pasar por la muerte, pero la muerte ya está vencida. No nos inocula su veneno. Se le han quitado el veneno. Yo, cuando era pequeño, en mi pueblo, ya ves que hablo mucho de mi pueblo, cuando salíamos de la escuela, algunas mañanas sobre todo, unos días, pues los chicos íbamos a coger víboras. Las víboras, sabéis que es un culebrito no muy grande. Tiene la cabeza triangular. Y tiene una lengua que si te pica es mortal. No puede ser mortal. Hace poquito, le picó en mi pueblo a una señora una víbora y fue una tragedia. Cuando llegó al pueblo iba medio muerta. La llevaron y resistió de una forma, porque la llevaron a Valladolid y en Valladolid no tenían antídoto. La tuvieron que trasladar en helicóptero a Burgos y allí, gracias a Dios, la salvaron. Pero puede morir fácilmente una persona. Pues nosotros los niños, a jugar con las víboras. ¿Y sabéis lo que hacíamos? Con un papel, a veces los más valientes, porque entre los niños también hay competencia de valentía, los más valientes hasta con un papel de fumar, porque nosotros sabíamos del peligro, ¿eh? Otros con papeles más grandes los colocábamos delante de la víbora hasta que la víbora saltaba. Cuando la víbora salta, pues muerde y se queda sin veneno, y entonces puedes cogerla. Ya da igual que te muerda que no te muerda. Hasta dentro de una hora o dos horas ya no hace mal, porque ha lanzado su veneno en el mordisco. Pues bien, yo siempre que he predicado de estas cosas me imagino esto: a la muerte se le ha quitado el veneno, el aguijón, que dice San Pablo. Es como una víbora que ha mordido, pero ya no tiene veneno. Y si no tiene veneno, pues ya no te hace mucho daño. Ya no te hace daño. ¿Y quién le ha quitado el veneno a la víbora, a la muerte? Pues Jesús. La ha vencido. Y aunque tengas que morir, sabes que vives para siempre. Sabes que resucitas. Entonces la muerte ya no es la tragedia final de una vida, sino que es un paso hacia otra vida, hacia otra dimensión nueva. Pues bien, nos dice aquí San Juan que Jesús dice: nos lo enseñará todo. Con el Espíritu Santo no tenemos miedo, porque es un Espíritu poderoso que vence a la muerte, vence a todos los enemigos. Yo, cuando entré en la renovación carismática hace muchos años, pues una de las cosas que el Señor me reveló, que me di cuenta, es lo poderoso que es el Espíritu Santo, pero como brisa suave. El Espíritu Santo no se nota, O se nota muy poco. Pero yo me di cuenta, digo, ojo, esta fuerza, este nivel de energía poderosa que despliega el Espíritu Santo, nadie puede contra él. Yo me acuerdo que por aquellos años yo lo traducía con una especie de refrán que había aquí en Madrid, que ahora se oye menos, y que decía aquello de que el aire de Madrid es tan sutil que mata a un caballo y no apaga un candil. Pues esa era la imagen que me venía a mí para definir la acción del Espíritu Santo como brisa. Es poderosísima, mata a un caballo y mil caballos y a un ejército entero, pero no apaga un candil. Parece que no se le nota, parece que no. Parece que no es nada, parece que no es nadie. Por eso el Espíritu Santo hay que tener el oído muy fino y la sensibilidad del alma muy agudizada para percibir su soplo, para percibir su brisa, para percibir su pase, como el aire de Madrid. Y me acuerdo de ir algunas veces, porque yo de joven fui muy ciclista, y hacía en una mañana fácilmente, pues salía del convento de Alcomendas con otros compañeros y hacía pues el puerto de Amorcuera, bajábamos al Paular, subíamos Cotos, Navacerrada, bajábamos por Guadarrama, subíamos el Alto del León y volvíamos a bajar otra vez y a comer al convento. Eso en una mañana. Y eso pues yo me acuerdo estando una vez en el Alto del León, o de los Leones, como se llamaba entonces, allí parando, tomando un chisme allí en un esto que hay, pues me vino este refrán. Y disfruté yo de aquel aire y del Espíritu Santo como no podéis imaginar. Es tan sutil, me pareció tan sutil aquel aire del alto, de la altura, que digo, mira, el Espíritu Santo. No había viento de ninguna clase, y ya es difícil en lo alto. Había una brisita suave, suave, suave. Digo, mira, como el aire de Madrid. Qué bonito. Y me encantó. Me encantaba este refrán a mí siempre. Y llevo muchos años en la renovación carismática, y algunas veces veo que sopla un poco más fuerte, pero generalmente es la brisa suave que toca los corazones, que te acompaña, que llega, que entra, que es luz, que produce pues un efecto sedante, consolador. He leído en algún sitio que la Iglesia, a la persona de la Santísima Trinidad que más piropos le ha echado, ha sido al Espíritu Santo. Entre otras razones, porque el Espíritu Santo es el interior, es el consolador. No sé las razones muy bien, pero parece que... Porque el Padre sabemos quién es, porque todos tenemos un Padre, más o menos podemos tener una imagen. Del Hijo sabemos también, porque todos hemos sido hijos de alguien o tenemos hijos. Entonces sabemos, pero el Espíritu Santo... Espíritu Santo no se le encuentra por la calle tan fácilmente, ni en las reuniones. Espíritu Santo es una imagen. Hay que darle una imagen, y entonces se le dan montones de imágenes para imaginarnos algo del Espíritu Santo, que si agua, que si paloma, la paloma, que si fuego, que si viento, que si caricia, que si abrazo, que si beso, que si cariño, que si poder, que si luz, fuerza. Fuerza. Pero yo siempre digo, vosotros me estáis viendo ahora, ¿verdad? Yo estoy hablando y me estáis viendo. ¿Y por qué me veis? Pues porque hay luz. Si fuera de noche no me veríais. Si no hubiera Espíritu Santo no me veríais. Pero como la luz es el Espíritu Santo, pues me veis. En esta luz vemos a Jesucristo, al hombre Jesús, que es nuestra salvación, nuestro Salvador. Así, la luz. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Muchos piropos. No tenéis nada más que recitar la secuencia de Pentecostés para daros cuenta del amor profundo y el cariño profundo con que la Iglesia invoca a ese Espíritu. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Y sigue, y sigue, y sigue. En la Edad Media se decía que el padre es la casa, el hijo es la puerta para entrar en la casa, y el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué os imagináis que es el Espíritu Santo? La clave, la llave. Si no tienes llave, yo duermo estos días provisionalmente en el convento de Peñalver, que tiene un portón bastante considerable, y cuando llego por la noche después de estos retiros y seminarios que tengo, si no llevo la llave, un problema, no entro. No solamente no entro en la casa, es que no entro ni por la puerta, no entro. Qué importante es la clave. Hace muchos años entramos de repente, casi en un año, 5 dominicos, profesores todos de una facultad, profesores de teología y de filosofía, entramos en la renovación carismática. Y el último que entró, un tipo muy, no sé, muy agradable, tenía un espíritu muy, como muy, voy a decir cachondo porque lo decía él, era muy cachondo este hombre. Era, en el convento le insultaban diciendo: mira, chamorro, a ti es mejor saltarte que rodearte, porque era muy pequeño y muy gordo. Entonces se hace mucho más rápido saltándote que rodeándote. Pues este hombre era un gran profesor de moral, y precisamente fue a un retiro a Ponferrada en aquellas navidades, porque tenía un congreso no sé dónde, lejos, por ahí por Europa, que se canceló. Y cuando este hombre recibió una efusión del Espíritu Santo como la que se va a recibir hoy aquí, pues a otro compañero con el que dormía, que se llama el padre Vicente Borragán, no le dejó dormir en toda la noche. Le dio el Señor un ataque, vamos, unas infiltraciones de espíritu, un chute de Espíritu Santo de tal calibre que se pasó toda la noche diciéndole al otro: y pensar que yo me podía haber muerto sin esto. Y yo, que yo ya tenía resueltos, si yo me sé toda la moral, yo tengo resueltos, a mí que cualquiera que me presente un caso de moral, yo se lo resuelto, yo se lo resuelvo en el acto, si yo lo sé todo. Y sin embargo, esta tarde he encontrado la clave, decía él. Ahora lo entiendo, yo no he entendido nada de nada hasta ahora. Y nada, que le dio la noche. Que le dio la noche. Ya murió. Pero murió justo pocos días después de oírle yo decir, porque como digo, era un cachondo. Y le oí un día decir: bueno, yo ya tengo 67 años, ya me puedo morir. Hasta ahora no. Pero ahora con 67 años ya no puedo decirle a Dios que mi vida ha sido un chantaje. Así que ya me puedo morir. Pues justo. Parece que Dios le tomó la palabra. Antes de cumplir los 68 ya se murió. Era muy bueno. Pero lo importante es lo de la clave, porque después lo predicó mil veces. La clave. El Espíritu Santo es la clave, si no, un profesor de moral que lo sabe todo no entendía nada. Y a todos los demás profesores nos ha pasado eso. Siendo doctores de mil cosas, dando clases e incluso magistrales, vamos a decirlo así, en ambos sentidos de la palabra magistral, si no tienes la clave te abre el corazón a la novedad de Dios, al nivel de Dios, a la dimensión de Dios. Si no tienes eso, pues no sé, eres un autómata, eres como un... esos aparatos que, ¿cómo se llama? Un robot. Eres un robot en la iglesia, eres un robot en la oración, eres un robot en la experiencia, un ser semiestructurado que va y funciona un poco, pero no tiene vida. Somos robóticos, pero con el Espíritu Santo nace dentro de nosotros una luz, un calor, una fuerza, un dinamismo, una gracia, una esperanza, un amor, yo qué sé. El Espíritu Santo nos engancha directamente en este nivel de Dios, y es el nivel en el que brota la alabanza, suena la alabanza y salida del corazón profundamente. Si no, todo es rezo, todo es recitado. Podemos rezar mil oraciones, pero si no hay calor, si no, infúndenos tu calor, Señor, para que se deshiele nuestro. Allá por hace unos 18 años o así, fui a dar unos ejercicios espirituales. Terminé con Pedro Reyero el día último de julio en una reunión de jóvenes, 500 jóvenes había que organizan los del norte, los de Vizcaya. Y habíamos estado pues con 500 jóvenes durante 8 días y tenían mucho. Yo el último día que subimos a una montaña allí, bajaba andando al sitio de ejercicios con una chiquilla de 17 años. Y hablábamos los dos, de noche, eran las 3 de la mañana. Y íbamos hablando de estas cosas, yo le hablaba. Y me di cuenta que me lo entendía todo. Me di cuenta que me lo entendía todo porque ella hablaba y charlaba bastante y me preguntaba y me decía cosas suyas. Y yo decía para mí adentro, digo, ojo, qué profunda es esta chica. Qué profunda, porque la profundidad verdadera es como el mar. ¿Dónde es más profundo el mar? Pues donde cabe más agua. Ahí es donde el mar es más profundo. ¿Dónde es más profunda un alma? Donde caben más cosas de Dios. Y en esta chica cabían una cantidad de cosas de Dios tremenda. Digo, qué profunda, qué ancha es el alma de esta chiquilla, y eso es obra del Espíritu Santo. Y llego a las monjas en Valladolid, yo a las monjas, y Pedro Reyero el mismo día 1 de agosto a la SAFA, a los hermanos de la Sagrada Familia, que allí en Valladolid lo llaman la SAFA. Y de vez en cuando por las tardes nos juntábamos. Y al tercer día o así de ejercicios, me pregunta Pedro, ¿y qué tal vas con tus ejercicios? Digo, calla, hombre, calla. No sé qué hacer con estas. Figúrate lo que me ha pasado hoy. Las veía tan congeladas a estas monjas. Las veía como peor que robóticas todavía. Frigorífico puro. Congelación. Que les dije, digo, mira, hermanas, vamos a cantar un cantar. Vamos a cantar un cantar. Y este cantar tiene una letra. Descongélame, Señor, con tu espíritu. Descongélame, Señor, con tu espíritu. Pero mi enorme sorpresa fue que todas las monjas completamente serias empezaron descongelando. No se dieron cuenta que iba por ellas. No podéis imaginar las carcajadas que se echaba Pedro Reyero en aquel bar donde estábamos los dos charlando. Descongélame, Señor, con tu espíritu. Ahora ya son distintas, ¿eh? El Señor las ha descongelado bastante. Pero en aquella época, que no se enteraban de que iba por ellas el descongélame, es que no se sentían congeladas. Dios mío. Y terminó los ejercicios congeladas. Por más que quise yo meterle calor, es imposible. Porque cuando uno está congelado, hay en Maranata un hermano de color, que es del Camerún, que, ¿cómo se llama?
Simón.
Y de repente un día, porque yo he sido cocinero durante 11 años en Móstoles, en el conventito de cuatro frailes que éramos, y este Simón pues llegó con dos o tres allí a comer, y de repente yo no tenía, pero tenía alubias pintas, faves pintes, que decimos por allá por el norte, y entonces tenía otro bloque de faves pintes congeladas y las eché en un pote más grande, las que yo había hecho para el día más todas las congeladas, y estaba todo bulliendo y estuvo cociendo como media hora, y de repente digo yo, bueno, esto ya estará hecho, meto el cucharón y todavía había un bloque así de congelado. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y le dije al negrito, digo, Simón, ¿te enteras lo que le cuesta al Espíritu Santo descongelarnos? Una hora cociendo aquí o media hora cociendo a todo gas, y todavía hasta no, una hora no, pero cerca de media hora, y no se había descongelado el interior todavía. Por eso, hermanos y hermanas, pues, bueno, yo no sé por qué os estoy contando esto a vosotros, que estáis todos descongelados. Pero bueno, por si acaso alguno no está del todo descongelado, que pueda hacer una oración sincera hoy y decir, cuéceme, Señor, cuéceme más de media hora, para que yo pueda entender un poco de esta dimensión a la que tú me quieres llevar. Y eso es, así de sencillo es el Espíritu Santo, así de sencillas son estas cosas, así, tan sencillo, pues, que el Señor es el calor interior. No hay mística grandísima y altísima si no la produce el Espíritu Santo. No hay nada si no lo produce el Espíritu Santo. Y esto, pues, es la experiencia de la vida. En la vida tenemos muchas experiencias y todas más o menos merecen la pena, digamos, o por lo menos muchas. Pero la experiencia, no una experiencia, sino la única, la fundamental, es la del Espíritu. Experimentar al Espíritu Santo es la finalidad y la vocación suprema de todo ser humano que viene a este mundo. Experimentar a Dios en forma de Espíritu, es el Espíritu Santo. Esa es la vocación que te une, que une al cielo con la tierra. Para eso estamos aquí, para esta experiencia del Espíritu Santo. Vamos a recibirle hoy, nos van a imponer las manos como hacían en tiempo de los apóstoles y de Jesucristo, para recibir este Espíritu Santo de fuego, este don de Dios o esta gracia de Dios. Vamos a vivirlo así, con profunda sencillez en nuestro corazón, porque es la experiencia, es la experiencia de la vida. Y esto no lo digo yo, esto no lo digo yo. Y esto, así empiezan los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es en el primer capítulo y seguro que no lo encuentro en este momento. Sí, lo encontré. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó Jesús que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es decir, dice aquí Jesús que aguardasen la promesa del Padre, no una promesa del Padre. Dios ha hecho muchas promesas a lo largo de la historia, pero hay una que es la promesa. ¿Y cuál es la promesa de Dios? El Espíritu Santo. No hay otra. Las demás son promesillas, pero la promesa es esto. Es la experiencia. Hay muchas experiencias, pero la experiencia de la vida fundamental, la promesa, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso, pues, bien se nos da, la llamada, el lujo, la vocación de estar aquí un día como este, y realmente, pues, es para agradecérselo al Señor que nos coloque tan cerca de la promesa, de esa experiencia fundamental que tiene que hacerse vida o que se hace vida en nosotros. Y después de nosotros, pues en la comunidad, en la parroquia, en el barrio, como le gusta decir a don Diego, en el barrio, en todas estas partes, en todo. Porque esto, el amor, como el fuego, los viejos dinosaurios que quedamos y que sabemos el latín, es diffusivum sui. El amor se difunde, diffusivum sui, como el fuego, quiere comerlo todo. El amor quiere llegar a comerlo todo. Yo me he llamado dinosaurio porque tengo una amiga que me dijo que iba a venir y no está aquí, que cuando le recito algún refrán latín viejo me mira y dice: ya quedáis muy pocos dinosaurios de esos. Sois de una época a extinguir. Quedáis muy poquitos. Dinosaurios somos, pues, viejos que sabemos todavía latín. Y frases en latín. Y refranes en latín, que hay muchos. Siempre hay muchos refranes en latín. Y muchas veces les seguimos utilizando. Pues bueno, uno de esos refranes en latín de los viejos dinosaurios es que amor es diffusivum sui. El amor no puede estar quieto, y el amor es Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es diffusivum, se extiende, va comiendo todo lo que puede. El amor no puede estar quieto, quiere llegar a todos, quiere llegar a todas partes, quiere llegar al barrio, quiere llegar a todas partes. Si tienes una experiencia de Dios, darás el latazo en tu casa hasta que te digan: cállate de una vez, hombre, que ya estamos hasta las narices de tu experiencia. Y se cierran. Alguno no, a lo mejor no sé. Y todos tenéis experiencia, o por lo menos los más en esto, te lo cuentas y lo cuentas. Pero si es que quiero que tú tengas lo mismo que yo, déjame en paz. Yo ya tengo lo mío. Es diffusivum sui. Aunque muchas veces, pues, naturalmente se le pone coto al amor, pero es diffusivum sui. Y el fuego, no tenemos nada más que ver esos incendios de verano, como se difunde y va cogiendo pinos y pinos y pinos, y si le dejan al fuego se coge los pinos del mundo entero. Eso sí que es difundirse, eso sí que es diffusivum sui. Pues bien, hermanos, ese es el Espíritu Santo que Dios nos regala hoy en el corazón para vivir en plenitud este don de Dios y esta gracia de Dios. Me siento muy contento de poder, decir estas cosas y poder, pues, darle gloria a Dios, porque al Señor le encanta profundizar en esto. El año pasado, hace 2 años, cuando estuve en Medjugorje, que fui allí como empujado por señoras, yo no tenía ninguna gana de ir, pues yo no soy devoto de esas apariciones y de esas cosas, Pero al final fui y me fue genial, tuve una gran experiencia. Y una de las cosas que más me agradó de Medjugorje, ¿sabéis cuál fue? Que la Virgen de Medjugorje no es como nos han traducido a la de Lourdes y la Fátima, que piden conversión siempre, convertidos, convertidos, convertidos. La Virgen de Medjugorje pide conversión también, pero no a todo el mundo. No, la Virgen de Medjugorje pide que se conviertan los que van a misa los domingos. Es la única conversión que pide. Y eso me hizo tanto bien, digo, no, eso es otra visión distinta. Y claro, me quedé y yo digo, es verdad, si los que tienen que convertirse son los que van a misa. Porque una misa del domingo, una parroquia convertido los de la misa del domingo, difusión sui. Esos llegan a todas partes. Pero cuando en la misa del domingo está todo el mundo muerto, no hay ni fuego ni amor, pues no, nada de difusión sui. No se difunde nada. Entonces le cogí una simpatía a la Virgen de Medjugorje. Pues claro que sí, señora. Que nos convirtamos los que estamos en la iglesia toda la vida, los que vamos a misa los domingos, y eso es lo que le interesa a la Virgen de Medjugorje. ¿Por qué razón? Porque la iglesia con fuego quema el mundo entero, porque esa pastoral de que se convierta el mundo entero, ¿qué no es eso? Si Dios no ha querido nunca que se convierta el mundo entero, Dios quiere hacer una obra a través de la mediación de la iglesia, respetando todos los ritmos y todos los tonos y todas las realidades, con más sencillez y con más humildad. Pero vamos a convertirnos los que estamos en la iglesia. Antiguamente se decía que había que bautizar a los que se convierten, a los que se convertían. Hoy día hay que decir que hay que convertir a los bautizados. Antes eran los convertidos los que se bautizaban. Ahora hay que bautizar. No, hay que convertir a los bautizados de la misa del domingo. Entre ellos estamos nosotros, hermanos, así que dejémonos penetrar por el Espíritu Santo para que suceda esta conversión y el amor pues se pueda difundir por todos los, la rosa de los vientos, por los cuatro costados en los que se puede difundir las cosas. Pues bien, hermanos, gloria al Señor. Gloria.